Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural, de la historiadora y periodista británica Frances Stoner Saunders. Es una investigación histórica sobre la intervención encubierta de Estados Unidos en la vida intelectual y artística de la posguerra. Publicado originalmente en 1999 con el título Who Paid the Piper. El libro examina sobre todo el periodo comprendido entre 1947 y 1967, cuando la Guerra Fría convirtió la producción cultural en un terreno decisivo de competencia ideológica. Saunders reconstruye redes de financiación, instituciones intermediarias, revistas, congresos, exposiciones y programas artísticos vinculados de forma secreta a la CIA. Su foco principal es el Congreso por la Libertad de la Cultura, organismo que promovió una alternativa liberal y anticomunista dirigida especialmente a intelectuales europeos. La autora no reduce a escritores y artistas a simples agentes del poder, sino que expone las zonas ambiguas entre autonomía creativa, afinidad política y patrocinio oculto. El propósito del libro es mostrar que la defensa occidental de la libertad cultural también estuvo atravesada por operaciones de influencia estatal. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la cultura como frente estratégico de la Guerra Fría. Saunders sitúa la disputa cultural en el centro de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tras la Segunda Guerra Mundial. La adhesión de numerosos intelectuales europeos a ideas socialistas, comunistas o anticapitalistas preocupaba a los responsables estadounidenses de política exterior. La respuesta no consistió únicamente en propaganda directa ni en campañas electorales, buscó influir en los espacios donde se formaban sensibilidades. Prestigios y marcos de interpretación política. Revistas literarias, encuentros internacionales, traducciones. Conciertos y exposiciones podían presentar una visión del mundo asociada con el pluralismo liberal sin adoptar necesariamente un tono oficialista. El libro permite entender que la cultura no era considerada un adorno de la diplomacia, sino un recurso estratégico para disputar legitimidad. El objetivo era favorecer una izquierda no comunista y aislar la influencia soviética dentro de ámbitos intelectuales que desconfiaban del conservadurismo estadounidense. Esta orientación explica por qué la operación procuró atraer a antiguos comunistas, socialdemócratas, liberales y pensadores independientes, en vez de limitarse a figuras abiertamente anticomunistas. La cuestión central no es que toda obra financiada fuera propaganda, ni que sus autores carecieran de criterio propio. Es que las condiciones materiales de circulación cultural pueden orientar qué voces adquieren alcance, continuidad y prestigio internacional. En segundo lugar, el Congreso por la Libertad de la Cultura como red de influencia. El eje institucional de la investigación es el Congreso por la Libertad de la Cultura, creado en 1950 y administrado durante años por Michael Josselson. Saunders describe cómo esta organización proyectó una imagen de independencia intelectual mientras operaba con recursos canalizados desde la CIA mediante entidades de cobertura y fundaciones. Su alcance fue transnacional, articuló oficinas, conferencias, publicaciones y programas en Europa y otras regiones, ofreciendo infraestructura a una comunidad intelectual contraria al estalinismo y crítica de la influencia comunista. La importancia de esta red reside en su capacidad para convertir una política de Estado en actividad cultural aparentemente autónoma. El Congreso no imponía una doctrina única a cada participante, más bien seleccionaba y amplificaba corrientes compatibles con una visión liberal occidental. Este procedimiento era más eficaz que la propaganda explícita porque preservaba la credibilidad de revistas y foros que se presentaban como independientes. Saunders muestra así que el poder cultural puede operar mediante intermediarios, financiación indirecta y decisiones editoriales, no solo por censura o instrucciones visibles. El caso también obliga a distinguir entre colaboración consciente, desconocimiento y coincidencia ideológica. Algunas personas vinculadas a estas iniciativas ignoraban el origen último de los fondos, otras podían conocer parcialmente la estructura. Esa diversidad impide tratar a todos los participantes como un bloque homogéneo y vuelve más compleja la evaluación histórica de sus obras y trayectorias. En tercer lugar, revistas, traducciones y eventos para construir prestigio intelectual. Una de las aportaciones más concretas del libro es mostrar los mecanismos cotidianos mediante cuáles una estrategia geopolítica podía incidir en la esfera pública. Saunders analiza el apoyo a revistas como Encounter, Preubes, Der Monat y Tempo Presente, además de congresos, premios, traducciones, exposiciones y actividades musicales. estos instrumentos no solo difundían textos o espectáculos, establecían redes de contacto. Definían qué autores circulaban entre países y otorgaban prestigio a determinadas posiciones intelectuales. Las revistas fueron especialmente relevantes porque combinaban crítica política, ensayo, literatura y debate cultural. Una publicación con recursos estables podía pagar colaboradores, traducir materiales, sostener una red internacional de lectores y sobrevivir pese a sus pérdidas comerciales. Por eso el financiamiento era una cuestión editorial y política a la vez. Quien garantiza la continuidad de un medio no determina automáticamente cada artículo, pero sí influye sobre el horizonte de posibilidades de la conversación pública. La dimensión artística amplía el argumento más allá de la prensa. El respaldo a exposiciones de arte moderno y a giras de orquestas buscaba asociar a Estados Unidos con innovación, libertad estética y cosmopolitismo. Saunders no sostiene que estos movimientos artísticos carecieran de valor propio. Su argumento es más incómodo: la excelencia cultural puede ser aprovechada por instituciones de poder para producir una imagen favorable de un sistema político. El libro invita a estudiar tanto las obras como las estructuras que hicieron posible su difusión internacional. En cuarto lugar, la paradoja ética de defender la libertad con financiamiento secreto. La tensión moral que organiza el libro surge de una contradicción básica a instituciones dedicadas a defender la libertad de expresión y la independencia intelectual recibían apoyo, encubierto de un servicio de inteligencia. Para Saunders, el problema no se agota en la existencia de dinero estadounidense ni en la oposición al totalitarismo soviético. La cuestión decisiva es el secreto, porque impedía a participantes y públicos evaluar con plena información los intereses que sostenían esas iniciativas. Esta paradoja exige evitar dos simplificaciones. Por un lado, no basta con descalificar toda producción vinculada a la red como si fuera falsa o irrelevante. Muchos escritores, artistas y editores defendían convicciones reales, y sus desacuerdos con el comunismo no fueron una invención de la CIA. Por otro lado, tampoco es convincente afirmar que la calidad de las obras vuelve irrelevante su financiación. La autonomía cultural depende también de que los lectores conozcan quién paga, qué instituciones seleccionan proyectos y qué objetivos persiguen. El análisis de Saunders resulta útil para pensar la diferencia entre persuasión abierta e influencia encubierta. En una democracia, gobiernos, fundaciones y empresas pueden financiar cultura, pero la transparencia permite debatir los efectos de ese patrocinio. Cuando el origen de los recursos se oculta deliberadamente, se altera la relación de confianza entre instituciones, creadores y audiencia. La investigación convierte así un episodio de la Guerra Fría en una reflexión sobre responsabilidad intelectual y legitimidad pública. Por último, alcance documental y debate sobre la interpretación de Saunders, la CIA y la Guerra Fría cultural se distingue por reunir un amplio conjunto de documentos, testimonios y trayectorias institucionales para narrar una operación de influencia de larga duración. Su valor reside en conectar ámbitos que con frecuencia se estudian por separado: historia de la inteligencia, diplomacia pública, edición, arte moderno y debates intelectuales de la posguerra. Esa mirada de conjunto ayuda a comprender por qué la revelación pública de los vínculos de la CIA con el Congreso por la Libertad de la Cultura, en la década de 1960, tuvo efectos tan profundos sobre la credibilidad de esas redes, al mismo tiempo. El libro ha generado discusiones sobre el alcance de algunas conexiones y sobre el riesgo de atribuir a la CIA una capacidad excesiva para explicar procesos culturales complejos. Esta reserva es metodológicamente importante. La financiación puede facilitar plataformas, contactos y visibilidad, pero no explica por sí sola la recepción de una obra, la diversidad ideológica de sus autores ni la evolución completa de un movimiento artístico. Las ideas circulan también por conflictos internos, elecciones personales, tradiciones nacionales y respuestas del público. Leído con este criterio, el libro no ofrece una fórmula total para interpretar toda la cultura occidental, sino una investigación decisiva sobre sus condiciones institucionales. Su mayor utilidad es enseñar a formular mejores preguntas: ¿quién financia una plataforma? ¿Por qué una corriente obtiene difusión internacional? ¿Qué intermediarios operan en silencio y cómo los objetivos políticos se incorporan a proyectos que parecen puramente culturales? En conclusión, La CIA y la Guerra Fría cultural es recomendable para lectores de historia contemporánea, relaciones internacionales, periodismo, estudios culturales e historia intelectual. también resulta especialmente valioso para quienes desean comprender que la Guerra Fría no se libró solo mediante alianzas militares, espionaje o crisis diplomáticas, sino mediante la disputa por las ideas, la reputación y la imaginación política. Su principal beneficio intelectual es ofrecer herramientas para analizar la infraestructura de la cultura, fondos, fundaciones, medios, traductores, organizadores y redes internacionales que condicionan la visibilidad de autores y corrientes. El libro sobresale frente a estudios más generales sobre propaganda porque se concentra en las formas indirectas y sofisticadas de influencia, en lugar de describir únicamente mensajes oficiales. Saunders examina cómo el patrocinio clandestino podía sostener instituciones que defendían públicamente la autonomía intelectual. Esa contradicción proporciona al análisis una densidad ética que trasciende el caso estadounidense, obliga a preguntarse cómo evaluar una cultura cuando su independencia depende de recursos cuyos fines no son transparentes. Conviene leerlo con atención crítica, distinguiendo entre hechos documentados, interpretaciones de la autora y debates posteriores sobre el alcance de determinadas relaciones. Esta cautela no disminuye su importancia, al contrario, permite aprovechar mejor su aporte central, revelar que la libertad cultural, aun cuando produzca obras valiosas y debates genuinos, puede convertirse en objeto de planificación política. Por su amplitud documental y su capacidad para vincular geopolítica y vida intelectual, sigue siendo una referencia singular dentro de la historiografía de la Guerra Fría. Si deseas apoyar a Frances Stonor Saunders, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.